aula de filología está dedicada hoy a lengua y literatura italiana. Conmigo en el estudio está la profesora titular, María Teresa Navarro Salazar. María Teresa, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días y bienvenida. Tengo que aclarar a los estudiantes y a los oyentes que nos siguen que dentro de la programación se hace con mucho tiempo de antelación y hemos hecho un cambio por cuestión de programación, simplemente. Para hoy estaba previsto emitir un programa que llevaba por título La modernidad de Petrarca. Este programa se emitirá el 27 de abril y el que estaba previsto para esa fecha, 27 de abril, Tradición y Paremiología en los Malavoglia, de Giovanni Verga, es el que vamos a abordar hoy. Entonces, en este programa, que está dedicado al escritor italiano Giovanni Verga, ¿qué aspectos, María Teresa, de su obra vamos a tratar? Porque, si no recuerdo mal, ya hemos emitido con anterioridad otro programa sobre este autor.
Sí, lo recuerdas perfectamente, porque este programa se emitió el 27 de marzo de 2006, y es un programa el que también remitimos a nuestros alumnos porque pueden encontrar datos de interés. En ese programa comentamos algunos aspectos de su vida y obra y sobre todo su relación con el movimiento verista. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en aspectos concretos de su novela, Los Malavoglia, especialmente en el uso de los refranes como forma de expresión popular.
Sí, quiero recordarme, de Teresa, a los alumnos que tengan interés en el programa que has citado, que se emitió el 27 de marzo de 2006, que está colgado en nuestra página web, en telunet.com, por esa fecha, 27 de marzo de 2006, lo encuentran. Y también tecleando el nombre de la autora, que es María Teresa Navarro Salazar, en el que sale toda la lista de los programas suyos, también lo encontrarán. Pues vamos a seguir adelante. ¿Podemos recordar brevemente algunos momentos de la vida y la obra de Giovanni Verga?
Sí, Giovanni Verga, nació en 1840 y murió en 1922, es un escritor siciliano conocido sobre todo por sus novelas, es decir, romanzi en italiano, y por sus relatos o narraciones breves, lo que en italiano se conoce como novelle. Es el máximo representante del movimiento literario conocido como verismo. Y un hecho importante en su vida fue que, con motivo de una epidemia de cólera que se desató en Catania, la familia Verga abandonó la ciudad en 1854 para trasladarse a sus propiedades en el campo. Allí, Giovanni conoció a una joven que estaba destinada a profesar en un convento a la que a causa de la epidemia habían sacado de la abadía de San Sebastiano. Las circunstancias de la vida de esta joven fueron el punto de partida para una de sus primeras narraciones, Historia de una capinera, Historia de una curruca, que fue uno de los primeros éxitos que alcanzó Verga.
Posteriormente empieza a estudiar en la Facultad de Derecho y a viajar fuera de Sicilia.
Sí, así es. En 1858, y realmente porque así lo desea su padre, no porque le interesara mucho, se matricula en la Facultad de Derecho de Catania, que acaba abandonando en 1861 con intención de dedicarse ya plenamente a la literatura. Antes, en 1860, se había enrolado en la Guardia Nacional, que era una organización instituida después de la llegada de Garibaldi a Catania, con objeto de librar a la isla del dominio de los Borbones napolitanos, y en la que prestó servicio activo hasta 1864. Al año siguiente, en 1865, hace su primer viaje a Florencia, que por entonces no solo era la capital de Italia, sino que a la vez era centro cultural e intelectual de la nación. Allí frecuenta los salones literarios y conoce también al también siciliano Luigi Capuana, que es teórico del verismo y que a la sazón era crítico literario del periódico florentino La Nazione.
Pero no permanece todo el tiempo en Florencia, sino que más tarde traslada su residencia a Milán, ¿no?
Efectivamente, en 1872 se establece en Milán, donde vivirá casi 20 años, interrumpidos, eso sí, por frecuentes viajes a Sicilia. En Milán es asiduo de los salones literarios y mundanos más en boga. Coincide con Arrigo Boito, escritor y libretista de ópera, con Emilio Praga, con Giacosa y con De Roberto, otro escritor siciliano con el que mantendrá siempre una gran amistad. En enero de 1874 se siente realmente fracasado porque el editor Treves le ha rechazado la novela Tigre Real y piensa ya en volverse definitivamente a Sicilia. Supera la crisis y escribe una narración, es decir, una novela, Nedda, ambientada en el mundo rural siciliano, que alcanza un gran éxito y se convierte en un punto de inflexión en la vida del escritor.
¿Estamos en disposición de pasar a comentar ahora algún aspecto de su novela, Los Malavoglia?
Sí, porque en realidad la creación de esta gran novela, Los Malavoglia, está relacionada con el éxito que obtiene el relato titulado Nedda, al que acabo de hacer referencia, que está ambientado en la Sicilia rural. El editor Treves le pide a Verga otras narraciones de ambiente siciliano y al año siguiente, en 1875, Verga, aunque no está completamente convencido, le envía un boceto de ambiente marinero, basado en el diario de navegación de un capitán desconocido. Será el bastidor sobre el que tejerá los Malabolla, en novela en la que dará vida magistralmente a sus pobres y desvalidos pescadores de Achitrezza, en la costa oriental de Sicilia.
Pero esta fue una novela que no dejó indiferentes a sus contemporáneos y tuvo críticas a favor y en contra. ¿Dónde radica en realidad la novedad de esta novela?
Para escribir Los Malabolla, Verga tuvo que partir de nuevas formas de expresión, porque para dar vida a los nuevos temas relacionados con la literatura regional, que nace después de la unidad de Italia, ya no tenía validez la poética formulada por la cultura romántica. Así que, inspirándose en la realidad y formulando la poética de la impersonalidad de la obra de arte, Verga se convirtió en el maestro del verismo y Los Malabolla en la novela emblemática de este movimiento literario. Verga tuvo muchos problemas porque fue acusado de que su novela era un italiano con sintaxis siciliana. Y él se defendió diciendo que sus pescadores de Achitrezza no podían hablar en toscano porque, aparte de no corresponder a la realidad, hubiera resultado ridículo.
María Teresa, ¿por qué no nos comentas cuál es la situación histórica en la que se sustenta la novela?
Pues el trasfondo histórico de Los Malabolla refleja la situación de Sicilia en los años posteriores a 1860 y en los problemas que para la isla supuso la unificación de Italia. Verga no teoriza, como hace Manzoni, con frecuentes digresiones históricas, sino que permite que unos seres reales, de cuya existencia el autor es testigo, sean los codificadores de su propia historia. Verga da vida a esa clase de seres ya vivos, a los que hasta entonces las limitaciones de la investigación historiográfica ha olvidado en el interior de la cámara oscura, aunque en realidad sean sujetos pacientes de los hechos que ésta, la historia oficial, origina. Son en realidad personajes que coinciden con los de Manzoni en su humildad social, pero no en su ficción, porque los personajes pobres de Verga son criaturas de carne y hueso.
¿Qué tipo de sociedad presenta Verga en esta obra?
Los personajes de la novela Los Malabolla reproducen una sociedad jerarquizada, en la que se da una clásica estratificación del poder. Por un lado, la iglesia, el ejército y la administración, junto a los que ejercen profesiones liberales, el boticario, el médico y el abogado. La mayoría de ellos forasteros, y ya se sabe, a los forasteros hay que fustigarlos, como dice uno de los personajes de la novela. Por otro lado están también los nacidos en el pueblo, a su vez perfectamente estratificados, en una oligarquía económica que divide inexorablemente a los que poseen algo, tierras, casa o barcas, de los que no tienen nada.
¿Y cómo se refleja la vida tradicional en la novela?
La vida de los habitantes de Trezza transcurre parcialmente de espaldas al momento histórico en el que viven, porque su historia es la que se manifiesta a través de las propias tradiciones, con raíces hundidas en un profundo pasado. Por eso la actuación, la forma de vida y el comportamiento individual y social de todo un pueblo no puede desligarse de una serie de circunstancias, ritos, usos y costumbres de la vida tradicional siciliana.
¿Y cuáles son esos usos y costumbres a los que hace referencia, María Teresa?
Pues son costumbres que Verga ha vivido personalmente y que recoge en la novela con objeto de ilustrar cómo el peso de sus tradiciones gravita sobre esos seres humanos, ligándolos casi de forma indisoluble a ciertas creencias, aceptadas como leyes inamovibles y haciéndolos refractarios al progreso. Precisamente por eso, las referencias a ese microcosmos ancestral abundan en la novela, por ejemplo, la visita de pésame por la muerte del marido y el banquete de duelo que suele seguir, la colocación de altarcillos adornados ante los que toca el gaitero, las costumbres que acompañan el rito de la petición de mano, como la visita previa, la ceremonia del peinado y el baile popular, o también la forma de estrechar una relación personal regalando una planta de albahaca. La aplicación de remedios de tipo casero, como el famoso vinagre de los siete ladrones, fabricado a base de hierbas aromáticas, que el pueblo consideraba como eficaz medicamento contra la peste, y hay que recordar que en aquella época hubo distintas epidemias de peste.
Es de suponer entonces que si los personajes de los Malabolla están muy unidos a sus tradiciones, también su forma de hablar estará condicionada por esa realidad social en la que viven.
Efectivamente, y lo que busca Verga precisamente, siguiendo los postulados del verismo, es darles una forma de expresión que mantenga el color local adecuado para describir situaciones y modos de vida de una sociedad popular que vive en equilibrio entre el mundo tradicional y el progreso. Busca esa sabiduría que hemos heredado en fórmulas ya gramaticalizadas como son los refranes. Porque, por una parte, la experiencia que se condensa en el refrán hace de este un modelo de comportamiento universal. Y por otra, el que hace uso de los refranes demuestra que no habla a tontas y a locas, sino basándose en una sabiduría ancestral, porque la experiencia que se esconde en cada refrán ayuda a resolver problemas de tipo cotidiano. Y además, porque como dice el mismo Berga por boca de uno de sus personajes, el lema de nuestros antepasados jamás mintió.
¿Qué características específicas definen al refrán?
Una muy concreta es que generalmente se da en el ámbito de la lengua hablada. Por eso Berga los utiliza con la finalidad de conferir al texto escrito la naturalidad y el ritmo de la prosa propia de la lengua hablada. Por otra parte, esta forma de hablar a través de refranes ponía de manifiesto la vida de las clases populares del sur de Italia, sobre las que gravaba un altísimo porcentaje de analfabetismo. El refrán tiene su origen en una acción puntual de la que se quiere extraer una enseñanza o moraleja, y solo se mantiene en el tiempo si está sustentado por una estructura gramatical muy concisa que tenga a la vez un gran valor evocativo.
Entonces, desde un punto de vista formal, ¿cuáles son las características propias del refrán?
Desde el punto de vista formal, el refrán se distingue por la concisión, que en el plano lingüístico se traduce en estructuras muy sencillas de uno o dos miembros, porque cuanto más elíptica sea la estructura lingüística, más intensa será la carga irónica que va asociada a ella. Por ejemplo, sobre juicios o pareceres referentes a la debilidad y a los defectos de la naturaleza humana. Otro elemento formal que condiciona la perdurabilidad del refrán es su forma métrica, muy irregular en el mundo moderno, a diferencia de lo que sucedía en el mundo antiguo y en la Edad Media. Y por último, un elemento fundamental es la rima, que favorece la posibilidad de recordar y reproducir de memoria los refranes.
¿A qué tipo de refranes recurre Giovanni Berga en su novela?
En su mayoría son refranes que reproducen fórmulas de uso común, relacionadas con campos como el amor, la suerte y la desgracia, la resignación, la economía, las deudas, la justicia, los oficios, las ganancias, el trabajo, etc. Son refranes que Berga suele integrar en el texto siempre entre comillas, para demostrar que son formas comunes atestadas en fuentes paremiográficas. Pero lo hace también para diferenciar estos refranes de otros que él modifica parcialmente o incluso inventa.
Sí, ya has dicho aquí o has hecho referencia a fuentes paremiográficas. ¿En qué colecciones de refranes se inspira Giovanni Berga?
Pues recordemos que es justo a finales del siglo XIX cuando la rica tradición paremiológica, es decir, de refranes siciliana, que ya aparecía fijada en las octavas de escritores como Antonio Veneziano o el abate Melli, empieza a ser recogida por estudiosos como Pitre o Repisarda, coincidiendo con el nacimiento de la ciencia de la demología. Por esa época en España, también Machado y Álvarez, padre de los Machado, y la Fernán Caballero, recogen sistemáticamente tradiciones populares entre las que se encuentran los refranes. Y se da aquí una coincidencia curiosa, y es que Antonio Veneziano, que es punto de referencia en la paremiología siciliana, y Cervantes, que pone en boca de Sancho Panza tantos refranes emblemáticos para la cultura española, estuvieron prisioneros en Argel en la misma época. ¿Quién sabe si llegaron a conocerse? Berga, como decía, se basa entonces en las colecciones recogidas por Pitre o Repisarda y utiliza también colecciones como la del siracusano Macaluso y la fraseología de Castañola.
Me parece que llega el momento, María Teresa, de ver algunos ejemplos de refranes, tanto de los que pertenecen a la tradición como de los modificados o inventados por Berga, ¿te parece?
Sí, vamos a verlos, pero además vamos a ponerlos en relación con sus correspondientes refranes españoles. Es quizá la mejor forma de ver que ambos proceden de una tradición común. Si pensamos en refranes que hacen referencia a los trabajos domésticos, los aperos de labranza, las relaciones personales, las familiares, las relaciones sociales, encontramos en nuestro refranero fórmulas idénticas. Por ejemplo, voy a leer primero el refrán español para que tengan un punto de referencia a nuestros oyentes.
De acuerdo.
Si pensamos en el refrán, mujer de telar, gallina de gallinero y salmonete de enero. En italiano encontramos una correspondencia total. Donna di telaio, gallina di pollaio, Etrilla di gennaio. O por ejemplo, un refrán como dejó dicho el pobre abuelo, que risas y males por turno llegan. Lascio detto il povero nonno, il riso con i guai vanno a vicenda. O también encontramos fórmulas en las que la desviación formal es mínima, ¿no? Por ejemplo, en un refrán como quien con guapa casó cuernos crió, que también tiene una variante, viejo que con moza casó, o muere cabrito, o vive cabrón, tenemos en italiano la variante chi piglia bellezze piglia corna. O, por ejemplo, el refrán tan conocido, del árbol caído todo el mundo hace leña. En italiano tenemos ad albero caduto, accetta, accetta, es decir, hacha, hacha. Es decir, también encontramos fórmulas que se presentan en español con la inclusión o la falta de un elemento formal, ¿no? Por ejemplo, en un caso como este, tenemos una inclusión, por ejemplo, en un refrán que dice moza que se asoma a la ventana cada rato, quiérese vender barato. Sin embargo, en italiano, en este caso, el refrán es tiene un elemento formal menos, ¿no? A donna alla finestra non far festa. O, por ejemplo, en la adversidad se conoce la amistad, en este caso el refrán italiano incluye otros elementos. Carcere, malattie e necessità se conoce la amistad, es decir, en la cárcel, las enfermedades y la necesidad se conoce la amistad. O también hay refranes en los que realidades idénticas encuentran formas de expresión asimétricas en las dos lenguas. Por ejemplo, a nuestro perro flaco todos son pulgas. En italiano tenemos otros dos tipos de animales, es decir, a cavallo magro, mosche. Es decir, a caballo de flaco, moscas, ¿no? O también, a más vale malo conocido que bueno por conocer, en italiano tenemos la forma chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova. Es decir, el que cambia lo viejo por lo nuevo se encuentra peor, ¿no? El que sale de Málaga y se mete en Málaga, ¿no? Diríamos así. O, por ejemplo, otro de este tipo es, decimos en español, una cosa es predicar y otra dar trigo. En italiano se dice buone parole e mele fradice, es decir, muy buenas palabras pero manzanas podridas. O, por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, que implica el hecho de que uno sí tiene que pedir la ayuda del cielo, pero que tiene que hacer algo de su parte, poner algo de su parte, dicen los italianos, aiutati che ti aiuto, es decir, yo te ayudo si tú haces algo por ti mismo, ¿no? Es curioso, por ejemplo, este refrán que sigue, en el que el ámbito real en el que se acumula la experiencia es completamente distinto y se traslada del mundo eclesiástico al mundo de los fogones. En español tenemos el refrán, el que ha sido cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien lo sabe, ¿no? O también una variante que recoge Martínez Chrysler, a quien fue cocinero antes que fraile, en cosas de cocina no le engaña a nadie. Bueno, pues este ámbito de experiencia, que es el de la cocina, donde se empieza desde pinche, no desde abajo, en italiano dice, per far da papa, bisogna saper far da sagrestano. Es decir, que es una cultura completamente distinta, ¿no? Es decir, que para llegar a papa hay que haber sido sacristán antes, ¿no?
Has hecho referencia a otro tipo de refranes que Berga modifica o incluso inventa. ¿Qué proceso sigue?
Bueno, en general, para las modificaciones sigue el proceso de traducir refranes del siciliano al italiano. Y es en ese proceso de traducción donde se verifican las modificaciones estructurales y léxicas. Es lo que decía antes, es decir, Berga se encuentra que sus personajes hablan en siciliano, Y de hecho yo no sé si alguien ha tenido ocasión de ver un film, una película de Visconti muy antigua que se llama La Terra Trema. La Terra Trema está basada en los Malavoglia de Berga y se hizo una primera versión en siciliano y luego otra versión en italiano, ¿no? Entonces el problema que tiene Berga es que sus pescadores hablan en siciliano. Entonces él lo que hace es traducir del siciliano. Entonces, por ejemplo, en casos como el siguiente. Bueno, mi siciliano, por supuesto, es deplorable, ¿no? Pido disculpas por ello. La picciotta come insegnata, la stoppa come filata. Él traduce en italiano. La ragazza come educata e la stoppa come filata. Que vendría a corresponder al español. La moza como es criada, la stoppa como es hilada, ¿no? O en algunos casos también conserva algunos elementos del refrán siciliano. Munno di guai, cunavi picca, cunavi assai. Es decir, el mundo está lleno de males, pocos o muchos, todos son iguales, ¿no? Y en italiano, el mundo es pieno de guay, que ne ha pochi y que ne ha assai. Es decir, que más o menos vemos que tanto el siciliano como el italiano, en muchos casos, corresponden a los refranes castellanos, ¿no? O otro tipo de refrán, como es, acusiva lumunnu, qui nata e qui va funnu. En italiano, il mondo è tondo, chi nuota e chi va a fondo. Y en español tenemos mundo redondo, quien no sabe nadar va hacia el hondo. O en algunos casos, pues tenemos que conservan exactamente igual la estructura en siciliano que en italiano. L'uomo è il fuoco e la donna la stoppa, lo diavolo viene sciuscia. L'uomo è il fuoco e la donna la stoppa, viene el diablo y sopla. Fuego es el hombre, la mujer estopa, llega el diablo y sopla. Es decir, son elementos naturalmente que son refranes que se corresponden en prácticamente en casi todas las lenguas mediterráneas, ¿no?
Pero supongo, María Teresa, que no siempre le resultará tan fácil la adaptación de los refranes sicilianos al ritmo del italiano.
Sí, efectivamente, porque en algunos casos, pues el ritmo del refrán original no se puede mantener, ¿no? En este caso, por ejemplo, amare e disamare non sta qui lo vuol fare. Amare e disamare non sta qui lo vuol fare. Que en español ya sería un poco distinto. No se puede amar y desamar, ¿no? En otros casos, no respeta la fidelidad al modelo y modifica la puntuación tratando de adquirir una mayor fluidez, ¿no? Por ejemplo, dicía bene al tuo vicino che qualche sciaura te ne venne. Augura bene al tuo vicino che qualche cosa te ne viene. En español, si a tu vecino deseas el bien, algo te quedará a ti también. O, otro refrán recogido por Correas, las vecinas a veces se prestan las harinas.
Has aludido a cierto tipo de refranes que Verga manipula o que incluso llega a inventar. ¿Podríamos ver algunos ejemplos de esto?
Sí, en el primero de los ejemplos, Verga parte de dos refranes sicilianos recogidos en la colección de Giuseppe Pitre. Pero con estos dos refranes, Verga formula un nuevo refrán. Los dos refranes sicilianos son: cui paga parti non può girare in prigione. Es decir, el que paga una parte no puede terminar en la cárcel. O lo buon pagatore dona buon pigno a los creditori. Es decir, el buen pagador da una parte, una prenda, a su acreedor. Entonces, Verga acuña un nuevo proverbio en italiano que no existe, que dice: chi dà a conto non è cattivo pagatore. Es decir, el que da algo a cuenta no es mal pagador, ¿no? Que en realidad sería, correspondería a nuestro español, al buen pagador no le duelen prendas, ¿no? El segundo caso es muy curioso, porque una vez más, sobre dos refranes recogidos en la colección de Giuseppe Pitre, Verga traduce en italiano manteniendo un primer elemento de naturaleza onomatopéyica que no tiene ningún significado. Por ejemplo, ognuno passo a casa, entro entro ciascuno que pare suoi. O ntrontro culpare tuoi, es decir, en la que la forma ntrontro es una forma onomatopéyica que no tiene significado. Entonces, Verga acuña el refrán ntrua ntrua ciascuno a casa sua, ¿no? Que correspondería al nuestro cada cual en su casa y Dios en la de todos, en que naturalmente ambos elementos en español conservan el pleno significado.
Por lo que has ilustrado sobre los refranes presentes en los Malavoglia, ¿cómo es posible que exista un paralelismo tan acusado con otros muchos refranes españoles? ¿No deja de sorprender?
Bueno, hemos visto solamente algunos ejemplos y podríamos dar algunos más, pero la respuesta es que en el fondo el mundo campesino que se expresa a través de refranes no varía mucho de una orilla a otra del Mare Nostrum, es decir, de nuestro Mediterráneo. Hablar con refranes no es exclusiva de una determinada civilización, ya que desde hace muchos siglos los refranes forman parte de una tradición itinerante que los lleva de un lado a otro. En cada país se despojan de su universalidad original para adquirir un tono local, de manera que acaban siendo iguales pero a la vez diferentes. La tradición común se rompe en tantas y distintas variedades relativas a diferentes contextos socioculturales. Por ejemplo, en todas las culturas existe una enorme desconfianza hacia los forasteros. En los Malavoglia, lo hemos visto, tal desconfianza se expresa en forma muy expresiva y concisa. Frusteri frustili, que podríamos traducir como al forastero latigazos. Sentimiento que en zonas montañosas de nuestra península se resume en fórmulas como el gaitero forastero.
¿Fue Verga un autor reconocido por sus contemporáneos, María Teresa?
Sí, efectivamente, y eso me interesa mucho dejarlo de manifiesto. Lo fue hasta el punto que en 1920, es decir, 2 años antes de su muerte, para conmemorar su 80 aniversario se celebraron actos conmemorativos en Roma y Catania. Y precisamente en el acto que se organiza en Roma está presidido nada menos que por otro gran literato siciliano, Luigi Pirandello. Y al acto asiste el ministro de Educación en aquella época, Benedetto Croce. Por otra parte, es también Luigi Pirandello el que lee en Catania el discurso en honor de Verga. El 30 de octubre de ese mismo año es nombrado senador y al final muere en Catania en 1922. Luigi Russo cuenta que a su entierro asistió una gran multitud de gente del pueblo que decía que se había muerto el poeta de los pobres, porque la novela de los Malavoglia tuvo una significación social muy, muy especial, porque por primera vez los protagonistas de esa novela eran gente pues con muchísimos problemas, pobres pescadores que en un momento determinado tienen una barca que les permite vivir, tienen una casa en una casa, es decir, forman parte de la gente que tiene algo, que tiene roba, como se dice en siciliano, ¿no? Y sin embargo, en un momento determinado van con un cargamento de altramuces de un lado a otro, hay una tormenta, la barca se hunde y se hunde todo el cargamento. Como el cargamento lo habían comprado a crédito, pues tiene que empeñar la casa. En fin, es un grave problema. Y luego, pues el personaje principal, el hijo de la familia, acaba en la cárcel, en fin, acaba por mal camino. Entonces, la gente de Catania, pues le tenía un gran cariño, por eso decían que cuando empezaron a sonar las campanas porque había muerto Giovanni Verga, pues todo el mundo dijo que se había muerto el poeta de los pobres.
O sea que fue reconocido en el ambiente literario, pero también en el ámbito social,
¿no? Efectivamente, sí, fue un reconocimiento pleno.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. María Teresa Navarro Salazar, que es profesora titular de Lengua y Literatura Italianas en la Facultad de Filología de la UNED, que nos trajo a este espacio Tradición y Premiología en los Malavoglia, de Giovanni Verga. Muchas gracias, María Teresa, no te digo adiós, sino hasta pronto, que nos veremos en otra ocasión por aquí.
De acuerdo.
Muchas gracias y buenos días.